si nos pudiera analizar la situación que existe ahora mismo con el tema de los cooperantes, como qué opina un poco de por qué se ha llegado a esta situación y sobre todo cómo está la negociación, cómo crees que se está llevando a cabo.
La situación tal como la estamos viviendo a día de hoy responde básicamente a un guión muy previsible y ojalá siga siendo así, porque eso indicaría que habría un final feliz a la vuelta de, pongamos, un par de meses más, puesto que hasta ahora vemos que este comportamiento responde al que ya han tenido en otras ocasiones y que siempre prácticamente han terminado con una liberación a través del pago de un rescate. En la medida en la que ya ha habido una reivindicación y en la que ya parece que hay contactos, aunque sean indirectos, con los secuestradores que puedan encontrarse ubicados en Mali, pues suponemos que el guión va a seguir adelante y que se estarán entrando ya en detalles sobre la manera de resolver el problema. Con discreción, obviamente, porque se trata de un tema en el que yo creo que ya hemos aprendido de la experiencia de estas últimas semanas en otros escenarios, que nos llevan a entender que la no discreción siempre es darle ventajas a los secuestradores, a los terroristas, y que esperemos que esta vez se pueda mantener esa voluntad de no filtrar opiniones de unos y de otros que sean divergentes y que permita que los que tienen que negociar y los responsables políticos puedan llevar el tema hasta su final.
Y se han visto imágenes de también secuestrados italianos, pero de los españoles no se ha visto. ¿Qué diferencias hay entre un caso y el otro?
No se me ocurre que haya nada sustancial. Podemos pensar en cualquier cosa, desde que haya posibilidad de enviar a alguien al lugar para hacer esas imágenes, a que el aparato de propaganda de Al-Qaeda para el Magreb Islámico tenga esa facilidad técnica para poder conseguir imágenes en un lugar y no en otro, o cualquier otra cuestión absolutamente irrelevante, diría. Creo que eso no es lo fundamental ahora mismo, más allá del efecto mediático que pueda tener una imagen un día como hoy mismo, pero no me hace pensar, como digo, que haya nada que distinga un caso del otro. Creo que estamos en la misma dinámica, tanto para el secuestrado francés, como para los dos italianos, como para los tres españoles.
¿Y cómo crees que se pueden evitar este tipo de acciones que pueda hacer un gobierno español o la comunidad internacional para conseguir evitar secuestros o...?
Nunca vamos a conseguir el 100% de seguridad en ningún escenario, ni aquí dentro de España, ni tampoco ahí fuera. Estamos hablando de países con un escaso control por parte del aparato estatal en términos de seguridad. Estamos hablando de personas que se mueven en función de su propia planificación. Por lo tanto, no es un organismo estatal el que se está moviendo con medidas de seguridad. El escenario mauritano en el momento del secuestro no era altamente preocupante como para imaginar que fuese necesario el llevar una seguridad específica para ese convoy. Luego, en principio, no cabe imaginar en este caso que se haya producido ningún error llamativo que desencadenó el secuestro. A partir de ahí tenemos que asumir que somos parte como objetivos de la agenda de estos grupos, tanto en territorio español como en otros países, y que por lo tanto, más allá de apelar a la necesidad de incrementar las medidas de seguridad para reducir la probabilidad de un secuestro de este tipo, tenemos que asumir que esto, por decirlo así, desgraciadamente forma parte del juego. Hay un riesgo evidente cuando uno se mueve en estos escenarios y que a veces las cosas salen mal. Lo fundamental será qué se hace a partir de ahí, lo que se hace para intentar traer sanos y salvos a esas personas nuevamente a sus lugares de origen. Y creo que en esa medida España a día de hoy lo está haciendo, hasta donde sabemos, lo está haciendo de manera correcta y supongamos que va a tener un final feliz en un plazo corto.
Y hablaba usted antes de los líderes locales y también del, bueno, un poco el apoyo, entre comillas, que está llevando a cabo el gobierno de Mali. ¿Nos puede hablar un poco también de todo esto?
En este caso concreto, tanto las autoridades mauritanas como las de Mali intentaron desde el primer momento dar a entender que estaban dispuestas a apoyar la labor de España para conseguir la liberación de los secuestrados. Desgraciadamente, ni Mauritania ni Mali se distinguen por ser unos estados muy eficaces y muy operativos en el terreno de la seguridad. Por lo tanto, recordemos que los errores ya se cometieron en Mauritania a la hora de rastrear las huellas que habían dejado los secuestradores, y eso llevó incluso a la, al cese de uno de los responsables de seguridad mauritanos, y que lo que nos transmite ahora mismo el jefe del Estado de Mali es que hay una simpatía con el gobierno español, que apunta a una colaboración por su parte para intentar activar todos sus resortes en la búsqueda de una solución. Pero tampoco nos dice eso gran cosa, teniendo en cuenta, insisto, la debilidad estructural de estos gobiernos. Por lo tanto, cabe imaginar que ellos van a echar una mano, pero lo fundamental es pensar que el contacto con esos secuestradores va a llevar a una negociación más o menos larga en la que se hable de asuntos fundamentalmente de dinero, aunque haya también algún tipo de reivindicación política inicialmente, que creo que no es lo sustancial. Lo utilizarán porque mediáticamente les dará juego, pero entiendo que lo fundamental será el contacto con esos los responsables de esos secuestros para conseguir una liberación, con o sin ayuda del gobierno de Mali.
Entonces, ¿para ustedes un objetivo principalmente económico? ¿No?
Fundamentalmente. Es decir, cada secuestro es una historia nueva, pero en términos de conjunto, desde una visión de conjunto, lo que podemos ver es que el rasgo fundamental que define hasta ahora todo lo que ha ocurrido en la zona es básicamente búsqueda de recursos económicos, utilizando a personas que cabe imaginar que van a conseguir activar esos fondos necesarios para pagar el rescate. Por tanto, no es que específicamente sean más importantes porque son españoles o porque fueran finlandeses o porque fueran argentinos. Lo fundamental es que son personas, son ciudadanos occidentales que en ese contexto se convierten, digámoslo así, en un botín interesante para esos grupos. Y creo que de eso estamos hablando fundamentalmente. Aunque ya digo, se haga manipulación política del tema y traten de jugar algún tipo de clave política o de reivindicación ideológica, pero lo sustancial, en definitiva, es conseguir dinero.
Por tanto, un poco dentro de lo que son las reivindicaciones de Al-Qaeda o, bueno, ese tipo de musulmán, digamos, el fundamentalismo islámico, se deja un poco de lado por la economía, puramente.
Creo que hay a veces un error que se comete con demasiada frecuencia y que todos somos seguramente responsables, los medios de comunicación de forma muy clara, los responsables políticos en muchos casos, de utilizar más los conceptos. Islamismo radical, fundamentalismo islámico, islamismo político son una cosa, terrorismo internacional de raíz islámica es otra cosa muy diferente. Por lo tanto, entendamos que el islamismo político, con toda la radicalidad que se quiera, habla de actores políticos que buscan la conquista del poder en sus países. Punto. Otra cosa es el terrorismo internacional, y dentro del terrorismo internacional hay algunos grupos que juegan con la clave islámica, y esos son Al-Qaeda y compañía. Que haya conexión entre ellos es evidente, pero que no son la misma cosa es algo también que necesitamos aclarar a nuestras opiniones públicas, porque de otro modo estamos transmitiendo que todo lo que huele a islámico huele mal. Y no es así en la medida en la que no podemos seguir el juego de quienes promueven la guerra contra el terror, y estoy hablando fundamentalmente de Estados Unidos, desde el principio de la década, intentando hacer ver que Islam es antidemocrático, intolerante, terrorista, machista, retrógrado, etcétera. El Islam ni es blanco ni es negro, es una clave que algunos utilizan para otros objetivos. Dicho eso, cuando estamos aquí hablando de terrorismo, estamos haciendo referencia a unos grupos que fundamentalmente juegan con claves que saben que en los medios de opinión van a tener más eco de reivindicaciones ideológicas o de reivindicaciones incluso de la reconquista de España o cosas de tipo parecido, cuando lo que se está hablando es de un negocio en el que si se obtiene un botín, personas, se tiene la esperanza de obtener una recompensa, un rescate. Y creo que básicamente tenemos que desnudar ese lenguaje y ese discurso ideológico para entender que en muchos casos buscando directamente es mantener su negocio. Igual que trafican con tabaco, o trafican con drogas, o trafican con personas, pues entendamos que esta es una actividad más.